al resto de los candidatos cuando hablaban de reducir la planta política, como que se sentía engañado con este aspecto y que lo notaba también en esta, ¿no? Para lo cual la salida que tuvo Federico Pansieri fue decir, mirá, no nos vamos a poner de acuerdo, tenemos dos ópticas distintas. A lo mejor estamos usando más gente para optimizar el estadio y el día de mañana poder reducirlo. Pero vamos a ver lo que dice directamente Daniel, que está en línea ahora sí con nosotros. Sarubi, buen día, ¿qué tal, cómo va?
Buen día, Raúl, un gusto de escucharte. Te felicito por el programa, te escucho siempre cuando puedo, pero como siempre muy atento con nuestra institución, siempre dando un espacio, y sí, es correcto lo que vos decías, ya entramos en una especie de polémica, no polémica, pero sí distintas visiones con respecto a lo que es el funcionamiento del municipio, lo que es el funcionamiento de lo que tiene que ver con el presupuesto. Nosotros consideramos, y la gente en general considera, que siempre el esfuerzo o las desprolijidades de los gobiernos municipales, no de de todos, terminan cortándose el hilo por lo más delgado. O sea, apelamos al aumento de tasa para hacer funcionar el municipio, como también se apela a veces a usar partidas destinadas a otra cosa para hacer funcionar el municipio, como sucedió el año pasado con la partida que estaba destinada a la planta depuradora. Como casualmente nosotros estábamos con todo este tema, porque el viernes hicimos uso de la banca del vecino por la problemática del agua, entonces medio como que había de parte de nuestra institución, de parte de los socios, de parte de todos nosotros, ya había como un caldo de cultivo, de un hartazgo, y decir, bueno, basta, una vez hagan el esfuerzo ustedes, una vez, y más teniendo en cuenta que la promesa de campaña, y yo lo marqué, no de la gente de Cambiemos, sí. De todos los candidatos,
sí.
Era reducir o arbitrar los medios para hacer el municipio lo más austero posible con la mayor efectividad posible. Y eso nuevamente no ha sucedido. Y si en lugar de este señor Pansieri hubiera estado el secretario de Hacienda de Ventoso, de Ávila, de Santini, nosotros se lo hubiéramos marcado igual como se lo marcamos en su momento a los gobiernos de Altieri, a los gobiernos de Muriel y de Elizalde. Nosotros somos imparcial, nosotros no es que se lo marcamos porque esté este gobierno, nosotros no tenemos animosidad con un determinado gobierno, un determinado partido o un determinado candidato. Nosotros lo que estamos a favor de las políticas lo más austera y eficiente para el funcionamiento del municipio, y eso es lo que marcamos.
Claro, claro.
Entonces, en la parte técnica, que vos lo habrás escuchado, sí, bárbaro, 2 más 2 es 4, sacado 1 es 3, bárbaro. Yo, todo lo que él marcó y se lo marqué yo, en la parte, lo que tiene que ver con los números, con la parte técnica, yo no tengo por qué no creerle, porque él es el especialista, él es el que lleva eso, y yo no tengo por qué dudar. Yo lo que marqué es otra cosa. ¿Por qué la planta política no se reduce? Porque él marcó en un momento que no puede echar empleados. Nosotros no estamos diciendo echar los empleados de planta. Tampoco decimos que el municipio funcione sin puestos políticos. Tampoco la hipocresía o la demagogia, pero sí reducir, sí optimizar los recursos humanos para que, bueno, sean incorporados más secretarías. No es lo mismo el sueldo de un secretario que un sueldo de un director o el sueldo de un subdirector. Bueno, hace menos secretaría, pone menos direcciones. No te digo que no te pongas tus equipos, porque todo intendente tiene sus equipos técnicos y sus equipos de confianza, que obviamente, más allá del empleado de planta, que es el que hace funcionar el municipio, obviamente lo tiene que tener. Eso nosotros lo sabemos. No es que nosotros decimos que el intendente se maneje con la planta municipal y solamente con los empleados de planta. No, la demagogia, no. Pero marcame un cierto criterio de austeridad, un cierto criterio de que querés hacer el esfuerzo en conjunto, Y si vos le cobras la partida a 5 personas hoy actualmente y vos demostrás austeridad, le vas a cobrar los 10 porque todos te van a apoyar y todos te van a poner el hombro.
Ahora todo esto surge a partir de que no se ven los grandes resultados que a través de las gestiones que uno espera, ¿no? Porque si todo estuviera bárbaro, la ciudad estuviera limpia, el pasto estuviera cortado, los residuos fueran recolectados en tiempo y forma, no hubiera baches, ni las ramas estuvieran en algunos lugares depositadas por mucho tiempo, es evidente que nadie se fija. O sea, uno se fija en el gasto cuando empieza a darse cuenta que el servicio no es el mejor.
Obviamente.
Si no, la gente paga con gusto.
Pero por supuesto, yo le marqué solamente el tema de que justamente en servicios urbanos es el talón de Aquiles que desde que empezó este gobierno ha venido sucediendo en el partido de Pinamar. La ciudad está igual o más sucia. Tuvimos una temporada llena de baches. Me van a decir que bueno, que recién agarraban el municipio, que no tenían los recursos, que no tenían las máquinas preparadas. Pero ¿sabes una cosa, Raúl? Vos cuando te recibís de médico, primero vas a hacer una pasantía. Y una vez que terminaste la pasantía, que te mandan al hospital, vos después no podés decir, pero yo no sabía que me podía caer un tipo con hepatitis. Yo no sabía que me podía caer un tipo con un problema del corazón. No, vos te preparaste, teóricamente, vos ganaste las elecciones con un equipo preparado. Si no, no te hubieras presentado y si no, no hubieras prometido lo que prometiste. Es así, pero para este o para cualquier gobierno. Entonces, eso es lo que la gente está cansada. Tal vez a lo mejor la gente está menos... está más susceptible y está con menos paciencia, y la Liga, este nuevo gobierno, que hace 6 meses que está, porque bueno, venimos de un proceso de mucho engaño, de mucha mentira que se le ha pedido a la gente, y ahora la gente ya no puede porque le están pidiendo de todos lados. Entonces hay un cierta efervescencia, si se quiere decir eso. Cuando surgen estas cosas que te piden y te piden y te piden, bueno, la gente reacciona. Bueno, y esto es lo que sucede. Yo veo de parte de este gobierno, en estos pocos meses que lleva de gobierno, veo que no hay una línea de decir, bueno, acá se está marcando una línea de trabajo para solucionar. Te vuelvo a reiterar. Los servicios urbanos es el talón de Aquiles, yo lo veo permanentemente porque ando en la calle. Y no veo de parte de la política de gobierno austeridad de decir, bueno, vamos a arbitrar todos los medios para por lo menos el primer año darle ejemplo a la gente de que vamos a hacer el esfuerzo entre todos. Que esta vez el esfuerzo, el primer año, el esfuerzo lo va a hacer la clase de gobernante y la clase política. No lo veo, sinceramente no lo veo. Por eso se lo marqué, porque la verdad que después los índices de económicos que marcó, sí, puede tener razón, no. Y después, ¿sabés lo que yo veo, Raúl? Que ¿en qué digo? Más allá de ser austero en la planta política. También hay que ir arbitrando los medios para hacer el municipio, su funcionamiento, austero con la menor cantidad de gente posible y eficiente. Te doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Yo veo permanentemente en Bunge 5 o 6 personas barriendo, dos o tres personas con la barredora, con el cepillo, uno o dos con la carretilla, pero siempre son 4 a 5 personas. Con una persona y una barredora solucionás el tema. Uh-huh. Solucionás el tema. Entonces, a eso apunto yo. Vos podés hacer el municipio más eficiente. En un momento marcó que se van a hacer una reestructuración de toda la parte de computación y de todo lo que es el sistema. Me parece bárbaro. Pero mirá qué contradictorio. Cuando más tecnología hay, más empleados administrativos entran, cuando tendría que ser al revés. Yo trabajé en la función pública. Vos sabés que antes vos ibas a hacer un trámite, en una ventanilla te entregaban el formulario, en otro te ponían un sellito, en otro te cobraba y en otro terminabas el trámite. Era así antes. Ahora, vos con una persona y una computadora haces el trámite de punta a punta. Entonces, bárbaro, el municipio va a tener mejor tecnología, bárbaro, va a tener mejor eficiencia en la parte de administrativa, bárbaro, y cada vez hay más empleo administrativo, que no es ni más ni menos que los compromisos de campaña. Lo hicieron, no solamente lo hicieron esto, lo hicieron todos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y por último, te voy a marcar algo que yo ayer lo iba a preguntar, pero como ya habíamos empezado con un diálogo bastante áspero, no lo quise plantear, ¿no? Pero era una cosa que verdaderamente me llama la atención. Vos sabés que el municipio tiene su municipalidad de show de toda la vida, que es edificio propio, y el otro edificio que es la Secretaría de Hacienda, ¿correcto? Ahora, tenemos el Consejo Deliberante que se está pagando un alquiler, ¿es así o no es así? Uh-huh. Bueno, un edificio que no tendría que estar habilitado y no tendría que funcionar como HCD, porque no tiene, por ejemplo, para una persona mayor se le hace imposible subir al recinto, y no hablemos de un discapacitado.
Sí.
Entonces, ese edificio no tendría que estar habilitado, porque precisamente el ejemplo empieza por casa. Bueno, entonces, tranquilamente, en ese espacio que tiene el municipio donde tiene las cocheras, ya se tendría que estar pensando en hacer un edificio para que funcione todo el HCD ahí y evitar pagar un alquiler que no sé, pero debe ser una buena suma.
Bueno, pero en una misma línea también el Teatro de la Torre tendría que estar habilitado y los vehículos municipales tendrían que estar también haber pasado por la BTV.
Bueno, pero aparte lo que yo he observado, que frente a la Secretaría de Hacienda funciona tránsito, aparte yo voy y renuevo mi registro ahí, en un local que no es propio, es alquilado. Y ahora en la esquina hay un nuevo local que funciona con varios empleados municipales y computadora, otro local alquilado. Entonces vos me decís, ¿cómo? ¿Y dónde está la austeridad? ¿Dónde está la planificación de decir el mejor funcionamiento municipal con la mayor eficiencia y con la mayor austeridad? No lo ves. Entonces es muy fácil decir, alquilamos acá, alquilamos allá, armamos acá, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿sí? Cuando llega el momento de decir, che, pero mira que esto, este presupuesto hace agua por todos lados, la plata no alcanza, bueno, aumentamos el módulo, bueno, aumentamos la partida, así es muy fácil. Vos sabés que yo ayer vine a mi casa y bueno, y tengo un contacto en Madariaga, averigüé, ¿cuánto es el presupuesto de Madariaga? Y te voy a decir, en este caso la fuente, porque no directamente con Sota, pero sí a través de otra persona amiga, le preguntamos, ¿cuánto es el presupuesto de Madariaga? 260 millones de pesos. 260 millones de pesos, y acá, si se aprueba este aumento, vamos a rondar los 700... ¿y cómo puede ser esa diferencia? Cuando no tenemos en la infraestructura de la obra pública, como la planta depuradora, como la planta potabilizadora, que nosotros también la estamos pidiendo, no tenemos una planta de reciclado. Entonces decís, ¿dónde está la diferencia? O sea, por un lado tenemos un municipio que en lo económico y en su presupuesto es rico, y eso no se traslada a la ciudad y a los servicios. Entonces, bueno, obviamente, la gente hoy en día ya no está con esa paciencia que por ahí podía tener en nuestros años, porque obviamente está tan castigada con otras cosas, que bueno, ahora se empieza a fijar dónde pones el mango y cómo lo gastas. Y eso es lo que sucedió ayer con la opinión que tuve para el secretario de Hacienda.
Uh-huh. ¿No te fuiste conforme entonces del encuentro?
No, para nada. Uh-huh. Y no solamente que no me fui conforme yo, sino que obviamente por una cuestión laboral, yo estaba representando no solamente a la institución, sino a muchos vecinos que les había comentado, si hay una audiencia pública, querés venir, mira, no puedo. Bueno, no te preocupes, cuadró justo que yo estaba acá, porque a veces viajo y no estoy. Fuimos dos personas de la ONG, la señora Aide Oliva y yo, y bueno, y con otra gente conocida, con Alda Kamarowski, que es socia de la ONG, pero aparte es mayor contribuyente, con Cristina Malegni, que no es socia de la ONG, pero trabajamos en conjunto a veces en algunos temas.
Entonces, ¿cuántos gobiernos pinamarenses te tocó presenciar?
Y bueno, desde nosotros empezamos a trabajar en el 2006, así que lo tuvimos al Tieri, a Porretti, a De Vito, después nuevamente al Tieri, Muriale, Elizalde y ahora Yesa.
¿Con cuál te llevaste mejor de todos ellos? ¿Cuál te pareció más prolijo o más eficiente?
Mira, vi con mucha falencia, y no es de mi agrado político tampoco, con mucho criterio común, lo vi en su momento a Rafael De Vito con respecto al manejo con la gente, y con Altieri obviamente no, con Porretti muy buen diálogo al principio, muy buena predisposición, pero bueno, después pasó lo que pasó, y después no, después con toda la línea del Tieri con ninguno. Y yo creo que este gobierno tiene la nueva idea de hacer política, con mucha publicidad, con mucha buena onda, pero apela a viejas prácticas políticas que, te vuelvo a reiterar, cuando los números no le dan, cortamos el hilo por lo más delgado, y eso no tiene que ser así. Pero en su momento yo recordamos que con Rafael De Vito hubo una quita importante, hubo una promoción a muchas empleados de planta, que son los que hacen funcionar el municipio. Vos te acordarás cuando fue el problema famoso de Porretti, que hubo unos meses de que no se sabía el municipio para dónde iba a rumbear, y el municipio siguió funcionando con la gente que,
claro,
que verdaderamente el día a día trabaja y entiende de esto. También por eso sabemos que vos, no obstante eso, vos tenés que, como intendente, tener tu equipo técnico de confianza y tu gente de confianza.
Claro. ¿Como ONG ustedes tuvieron ya algún diálogo, algún encuentro con el actual intendente?
No, como ONG todavía no, solamente hicimos uso de la banca del vecino el viernes por el tema de la problemática del agua, y ahora estaba en agenda pedir una entrevista con el intendente, pero eso lo está manejando el hoy presidente Raúl García, que nos pidió de que él se iba a acercar para hablar con su secretario, a ver qué posibilidades, pero no, todavía no nos hemos entrevistado. Nos entrevistamos con todos, nosotros hemos tenido audiencia con todos, y vos me decís quién a nuestros reclamos nos solucionó algo, ninguno. Pero bueno, nosotros fuimos con casos muy concretos y muy ásperos para los que son los gobernadores municipales, que vos sabés que es solucionar el tema de la basura. Ese es un tema que los intendentes les escapan, les escapan porque hay intereses políticos y económicos detrás de eso. Entonces, ninguno no ha dado una solución a lo que nosotros planteamos. Nosotros estamos planteando una solución que beneficie a la gente, que beneficia al partido de Pinamar y que económicamente también beneficia al presupuesto y a la gente. Y sabemos, en su momento con De Vito tuvimos nuestras series de diferencias, porque en su gobierno, por su relación a través de su actividad comercial con los camioneros, sacó a Cobelia y metió sacó a Ecoplata y metió a Cobelia. Uh-huh. O sea, entonces tuvimos una serie de diferencias, porque no era que Ecoplata era bueno, pero ante Cobelia, nene de pecho, ¿viste? Entonces ahí también tuvimos serias diferencias, pero obviamente las instituciones, salvo raras excepciones, normalmente instituciones intermedias que no trabajan alineadas políticamente van con proyectos que a veces van en contra de los intereses de los gobiernos. Normalmente las instituciones que se llevan bien son las que por ahí políticamente están alineadas y reciben a cambio subsidio o alguna prebenda o alguna cosa. Nosotros nunca nos dieron y nunca la pedimos. Entonces tenemos por ahí esa libertad de criterio, de pensamiento y de decir lo que pensamos, porque tenemos esa ventaja, ¿viste? De hecho, nuestra sede, nosotros no tenemos sede propia, nuestra sede es la casa de un socio, y bueno, entonces eso te da, por un lado, cierta restricción económica, pero por otro lado te da esta libertad de criterio y de pensamiento porque no le debemos nada a nadie, ¿viste?
Está bien, está bien. Sí, es un concepto que los ha acompañado desde el momento de la fundación, que me acuerdo cuando ocurrió y todo, que yo ya estaba en contacto con ustedes.
Sí, 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 y que siempre nos has dado, te vuelvo a reiterar, micrófono, porque también hay que destacar esto, que este como en toda actividad, como en todos lados, a veces, así como te dije que las instituciones no tienen una independencia de criterio, creemos que el periodismo también a veces no tiene una libertad de criterio de darle un micrófono a todas las instituciones. A veces se le da en forma parcial, ¿viste? Y bueno, vos sos una de las personas, y te lo quiero decir públicamente, el agradecimiento porque siempre nos has dado la posibilidad de expresar nuestro trabajo y nuestras ideas.
Sí, me parece que es lo correcto, más en gente que trabaja desinteresadamente, y ad honorem, es una expresión que muchas veces se hace oír ante mucha gente que no tiene acceso a los medios, o porque no se anima, o porque no tiene las herramientas para hacerlo, o porque se inhibe, o por distintos motivos, ¿no? Me parece que es lo correcto escuchar siempre distintas voces. Las conclusiones las tiene que sacar la gente. Yo no le puedo dar a nadie masticado una cuestión, sino que la gente se tiene que dar cuenta de quién miente, quién no miente, y qué cosas caen por su propio peso con el paso del tiempo, ya sea con este gobierno, con el que venga, e incluso también con alguna entidad intermedia que por ahí no cumple con los preceptos que le ha marcado su carta orgánica al momento de ser iniciada. O sea, son todos humanos, así que los errores pueden estar en cualquier lugar, de un lado como del otro.
Exactamente.
Un gusto, Daniel, de charlar con vos, y bueno, después otro día lo dedicaremos para hablar del mellizo y toda esa historia.